Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la edición 475 de Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y en esta onda mundialista es un placer para mí presentarles a mis compañeros Roberto Torres y Luis García. Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Roberto, empiezo contigo.
Iván, muy buenas noches. Yo muy bien, muy contento. ¿Tú qué tal?
Bien, bien, chévere, muy bien. Aquí también comenzando este nuevo episodio 475, pues agradeciendo a la audiencia por la sintonía que nos prestan semana a semana. Y ahora, pues bueno, saludo a Luis. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, Iván. Roberto, pues aquí contento, ya listo para platicar un poco del mundial, de americano, que es lo más importante, pero muy bien, gracias.
Así es, bueno, excelente, excelente. Bueno, creo que estamos en tónica, pues al igual que la semana pasada, pues creo que vamos a estar de acuerdo en que el tema principal, por los momentos, es el Mundial. Obviamente, esta cita futbolística, pues, para un poco el mundo y centra su atención justamente en esta justa futbolera, ¿no? Inclusive pasando por encima de todas las temporadas que están en curso, como es la NFL, la NBA, el béisbol invernal, en los que tenemos béisbol invernal. Entonces, bueno, creo que por ahí van los tiros en esta edición. Roberto, ¿qué me puedes decir? ¿Qué traes por ahí?
No, pues traigo la MLB, que no se muere, porque lo que pasó con Verlander, quiero platicar acerca de eso. Obviamente del Mundial, de los partidos que han habido, que no he visto ninguno, pero sí traigo cosas interesantes. Y de la semana 13 de la NFL, es lo que yo traigo.
Ok, pensé que habías visto el partido de Portugal, aunque a Cristiano lo castigaron hoy y lo tuvieron en la banca por hacer motín en el equipo. Pero bueno, de eso vamos a estar hablando. Bueno, Luis, ya me imagino que también estás en la misma onda de Roberto hablando del Mundial y otras cosas, pero adelante con tu comentario.
Sí, claro, podemos empezar con las grandes ligas que hay movimientos, unos sorprendentes, otros interesantes, todavía no muchos, pero sí se mueve, ¿no? Y bueno, hablar del Mundial, que ya hoy concluyeron los juegos de octavos de final y ya pasan los ocho mejores con un par de sorpresas importantes. Y pues la semana número 13 de la NFL, que estuvo muy buena, estuvo interesante como casi todas las semanas. Y ahora sí ya llegó diciembre, que es donde los equipos enrachados son los que se colocan como favoritos, y aquellos que empezaron bien pero no pueden sostenerse, pues se caen, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar principalmente de estos tres temas.
Así es, así es. Bueno, y debo felicitarte porque me ganaste en el Fantasy en nuestra liga. Lamentablemente sufrí la debacle de la lesión de Lamar Jackson y bueno, eso me perjudicó demasiado, pero bueno, igualmente victoria es victoria. Y bueno,
Gracias.
es importante decir que, bueno, son las cosas del Fantasy, ¿no? De repente se te lesiona tu principal jugador, tu quarterback, y bueno, quedas como quien dice a la deriva y eso te puede costar pues una jornada, ¿no? Te puede costar una semana y de hecho caí al cuarto lugar de un solo jalón, ¿no?
Oh.
Pero eso es lo que sucede en los fantasy, ¿no? Y de hecho, bueno, no estamos en sección de NFL, pero lo digo a nivel de esto, ¿no? Que también en esta época del año suelen comenzar las lesiones, suelen comenzar los problemas físicos en algunos jugadores y bueno, hay que ir viendo cómo se va tapando esos huequitos, ¿no? A nivel de fantasy. Pero bueno,
Okay.
excelente. Bueno, nada, entonces señores, vamos a comenzar el programa rápidamente entrando en materia. Pues bueno, hoy tuvimos una jornada interesantísima de fútbol, pero bueno, yo creo que aparte de lo sucedido hoy, pues creo que Luis pudiésemos hacer un pequeño recuento de lo sucedido, ¿no? De lo que ha sucedido en esta semana, pues que estuvimos entre el podcast pasado y este, porque bueno, más o menos para ir hilvanando la idea de lo que vamos conversando, ¿no? ¿Qué te parece?
Adelante, adelante. Sí, sí.
Sí, venga.
Roberto, tú te dijiste que tenías también algunas noticias de Grandes Ligas.
Ah, pero que vamos, si quieren, iniciamos con el Mundial, que es lo más ahorita, y luego pasamos al BASE, ¿no?
Va.
Bueno, si quieren, antes de que arranquen con ese paneo, nada más déjenme darle unos datos duros de lo que es este Mundial. Y este dato duro, o estos datos duros que traigo, básicamente son de la población de algunos de los países que han jugado en el Mundial y cómo es que el volumen o la masa de población o el tamaño de la población no va de la mano del éxito propio que tengan los países en el Mundial, ¿no? Entonces, por ejemplo, Estados Unidos tiene una población de 330 millones de personas, Brasil 213, México 130, Japón 126, ¿sí? Tres de ellos pasaron a playoffs, uno no, que fue en México, pero ahí les van unos datos. Por ejemplo, Irán tiene 84 millones, pero Alemania tiene 83.2. Y si nos vamos, por ejemplo, Corea tiene 52 millones, Argentina 45.4, Canadá 38 y Marruecos, que ganó el día de hoy, 37 millones. Entonces, digo, quiero poner esto bajo sobre la mesa porque, y de eso vamos a platicarlo cuando lleguemos a platicar con lo de México, pero el hecho de que, que tengas muchos habitantes no significa que tu país sea exitoso en el Mundial. Más bien, tu país tiene que estar volcado directamente a un deporte, que en este caso es el fútbol, para que tu país sea exitoso.
Ok. Sí. Suena lógico. Y bueno, pensando en países exitosos, con poca población, probablemente, bueno, es que ya no sé si ahorita Uruguay, que tiene mucha historia, pero en los años recientes no ha sido tan exitoso, creo que es de los que menos población tienen comparado con los otros equipos exitosos.
De acuerdo, sí. Bueno, Uruguay, a final de cuentas, es un... Creo que llegó... Cuando estaba Luis Suárez, que hizo la mordida, creo que fue hace dos mundiales, creo que llegó...
En el 2010, que le ganaron a Ghana con una mano de él evitando un gol y falló el penal el jugador de Ghana y llegaron a semifinal.
Ok. Ah, claro, quedaron en la tercera posición.
Sí, exactamente. Sí, de acuerdo. Sí, o sea, sabemos que Uruguay es un equipo muy duro, un equipo con mucha historia, ganador de dos de los primeros mundiales y que no había tenido tanta fortuna o no había sido tan bueno en los últimos 30, 40 años. Sin embargo, tuvo buenas generaciones. Esa del 2010 con Diego Forlán, que incluso ganó el Balón de Oro al mejor jugador del torneo, aunque su equipo cayó en semifinales y quedó en tercer lugar.
Claro, claro, me acuerdo del Güero de Ojo Claro. Sí,
y jugadorazo, un medio ofensivo que dirigía todos los hilos del equipo. Y bueno, en esta ocasión se quedaron en la raya, no pasaron, por diferencia de goles. Corea pasó y luego Corea hizo un poco el ridículo, ya hablando de resultados, contra Brasil, ¿no? Fue un 4-1 facilito, se pusieron rápido 4-0 y empezó la canariña, ¿no? Esta selección brasileña a ser un poquito, a bajar el ritmo, a hacer jugadas de fantasía, le metieron un gol, quedaron 4-1, pudieron haberles metido otro, pero un dominio total de parte de Brasil. Y repasando los resultados de octavos de final, los primeros fueron muy
predecibles, eran muy predecibles, ¿no? Los dos primeros resultados de octavos, porque realmente el Países Bajos, ¿no? Holanda, el cora que ahora se llama Países Bajos, pues obviamente muy superior a Estados Unidos. Y Argentina, 2-1 a un Australia que animó muchísimo. Realmente es una selección que caramba, me dejó un buen sabor de boca, a pesar de no ser una potencia futbolística. Pero bueno, eran dos resultados que se tenían que prever. Igual que el resultado de Francia contra Polonia, y el resultado de Inglaterra contra Senegal, ¿ok? Yo creo que ahí, inclusive el partido que comentas de Brasil con Corea del Sur. Ahora, el partido que, digamos, que sí me pareció, que realmente me dio mucha lástima, fue la derrota de Japón por penales ante Croacia. Considero que Japón hizo un muy buen mundial, Japón ha mejorado muchísimo. Me encantan los japoneses porque son muy disciplinados como son en Japón, y creo que hicieron un gran trabajo. Fueron capaces de ganarle a Alemania, fueron capaces de ganarle a España, perdieron con Costa Rica, esas cosas que uno dice, wow, eso no tiene ningún sentido, pero bueno, fue algo más circunstancial. El equipo de Japón, realmente no sé si coincides conmigo, pero creo que fue una de las sorpresas agradables y pudo haber pasado. O sea, los penales son realmente una cajita de sorpresas y bueno, mira, puede ganar cualquiera de los dos, ¿no?
Sí, coincido. Fue un juego parejo. No podemos decir que Japón dominó. De hecho, creo que Croacia tuvo un poco más de llegada, dominó un poco más el balón, pero se puso adelante Japón. Y ya con eso tenía mucho por delante y mucho por ganar. Y le empataron. Y yo vi el juego y vi el tiempo extra. Y creo que en el tiempo extra bajaron el ritmo los dos. Como que dijeron, pues vamos a llegar a penaltis y ahí ya decidiremos. Cosa que en un equipo chico como Japón o como hoy Marruecos, muchas veces no da buenos resultados, sobre todo contra equipos grandes que están acostumbrados a la presión. Y pues bueno, se vio Japón, ¿no? Sus tiros de penalti de desde los 12 pasos quedaron bastante, o dejaron mucho que desear, porque realmente fueron sin fuerza, sin colocación. El portero de Croacia hizo lo que tenía que hacer, no se venció. Y pues bueno, ganaron 3-1. Y bueno, hablando de penaltis, el juego de hoy, no sé si lo viste, Iván, estuvo parejo. Marruecos ha sido la selección revelación también junto a Japón. Y no, en esta ocasión Marruecos tiró muy bien los penaltis y España erró 3. Pues realmente,
de manera consecutiva, que es lo más increíble, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. Inclusive Luis Enrique dijo, es mi responsabilidad porque yo escogí a los tres primeros pateadores y el resto lo escogieron los demás compañeros. O sea, fíjate cómo son las cosas. Y les voy a decir algo. Honestamente, si yo fuera director técnico, yo no pondría a patear un penal a un zurdo como primer jugador, ¿ok? Inclusive, estoy diciendo esto, quizás de una manera muy, muy temeraria, ¿no? Porque sabemos que hay grandes jugadores zurdos, por ejemplo, voy a citar a Messi, por decir algo, pero el zurdo, el jugador zurdo es muy predecible. Fíjense ustedes, el jugador zurdo en el 90% de las ocasiones va a lanzar hacia su pierna. Siempre, yo me he fijado en esto muchísimas veces, el hombre o el pateador diestro, generalmente él combina, o sea, no siempre va a patear hacia el lado derecho, generalmente siempre tiende a engañar más al arquero. Y hoy el primer pateador de España, un chico muy joven, zurdo, y efectivamente se fue hacia su mano, y fue tan fino que la pegó del palo. Y de todas maneras, el arquero marroquí le adivinó, pues se lanzó hacia su mano. Lo que pasa es que el tiro fue, inclusive si el tiro hubiese sido, hubiese sido de la manera correcta, lo hubiese parado el arquero. Estoy convencido de eso.
Ok, yo creo que más que sea zurdo o sea derecho, tienes que ir, a mi juicio, con tu mejor tirador. Algunas veces dicen, no, tiene que ser el último para asegurar, pero el problema es que a veces ya no llega a tirar, ¿no? Otros dicen que un penal intermedio, pero no, yo creo que tienes que ir con el mejor jugador, no importa si es con el mejor cobrador de penaltis. Porque al anotarlo le tiene que dar seguridad a tu equipo, y pues no había reparado en ese dato que dices de los zurdos. Me pondré a ver, me pondré a investigar, pero si me dices, pues yo prefiero, a ver, ¿a quién prefieres poner? ¿A Messi, que es zurdo, o a Raúl Jiménez, que es derecho? Pues me voy por Messi de todas formas, ¿no?
Sí.
Y bueno, nada más concluyendo con los cuartos de final, Portugal le dio una gran revolcada a Suiza, una diferencia que no se veía tan grande, pero estuvo, yo también vi gran parte del juego, totalmente fácil, tocaron muy bien, jugaron muy cómodos los portugueses, en ocasiones le regalaban el balón a los suizos y tenían pases muy precisos y bueno, se ve el marcador de 6-1, ¿no? Con esto ya quedan los cuartos de final, que van a ser dos el viernes, Croacia-Brasil a las 9 de la mañana de aquí de México, me imagino que de Venezuela van a ser 2 horas después, como a las 11.
11 de la mañana.
Y Países Bajos contra Argentina, que puede estar un poco más parejo. Yo creo que Brasil va a pasar, creo que Argentina va a pasar, pero Países Bajos, que empezó flojo, se vio muy bien contra Estados Unidos, entonces le va a hacer buen juego a Argentina. Y los juegos del sábado, Marruecos-Portugal, que después de ver a Portugal, hoy creo que es claro favorito. Y el juego de la semana, que pudiera ser incluso hasta una final, Inglaterra-Francia. Esos dos equipos me gustan mucho, están jugando bien. Creo que Francia tiene un poquito de ventaja por los jugadores. Mbappé está jugando como fenómeno que es. Lleva, si no me equivoco, 5 goles o 6, y es el líder de goleo hasta el momento. Y bueno, no sé, Iván y posteriormente Roberto, ¿qué opinan? ¿Quiénes son sus favoritos? ¿Cómo han visto hasta esta instancia el Mundial?
Bueno, yo creo que Brasil debería, ¿ok? Ya es que el problema, Luis y Roberto, es que ya hoy en día no hay enemigo pequeño. Ya las potencias no son tan potencias porque los demás países han crecido también futbolísticamente hablando. Entonces yo creo que en teoría, pues Brasil debería superar a Croacia, un equipo muy fuerte, el equipo donde juega Luka Modric. Yo difiero de ti. Yo creo que Países Bajos le va a ganar a Argentina. Este es un equipo muy joven, pero muy bueno. Muchos jugadores en Europa, los holandeses, que siempre, para mí siempre serán holandeses. Creo que tiene un equipo muy interesante y hombre a hombre me parece que tiene más armas, ¿no? Como para llevarse el partido. ¿Okay? Y coincido contigo en la siguiente yunta y después de lo visto hoy, yo creo que Portugal debería ganarle a Marruecos sin mucho problema. Y bueno, por supuesto, el partido digamos bonito, y no es que los demás no lo sean, pero es que un Francia Inglaterra realmente es un clásico, ¿no? Es un partido realmente interesante. Y bueno, es una lástima que se hayan encontrado en cuartos, ¿no? Me gusta mucho Inglaterra, pero la historia siempre nos ha mostrado que los ingleses caen siempre en los partidos importantes. Siempre, siempre. Los ingleses siempre hacen eso. Llegan muy bien, muy vistosos, pero se caen generalmente en cuartos de final. Entonces, a pesar de que me gusta mucho el equipo de Inglaterra, creo que Francia va a dar la campanada en este partido. Cierto. ¿Qué te parece?
De hecho, si tengo que elegir, me voy por Francia y tal vez haciendo una proyección sería la final Francia contra Brasil. Es como lo lógico, son los que mejor han jugado y son los más fuertes y completos probablemente.
Sí, esa línea de zagueros de Francia me parece un poco débil, la defensa no me gusta mucho. Pero el medio campo y la delantera es de verdad que es bastante sólida, ¿no? Y en Inglaterra, pues bueno, tenemos a los jugadores como Harry Kane, como Rashford, Sterling, que creo que escuché que no iba a jugar más, no sé qué pasó con Sterling. Bueno, jugadores de verdad de muchísima calidad, de verdad que sí. Bueno, yo sé, no sé si Roberto, si tienes algún favorito, Roberto, yo sé que no estás mucho en la onda, pero ¿qué te dice tu instinto?
No, bueno, no estoy tanto en la onda futbolera de estar tan al pendiente de los partidos. Sí estoy en una parte porque estoy en una quiniela con mi familia y pues es del dinero y entonces pues sí estoy.
¿Cómo ha ido? ¿En qué lugar vas?
En el 1, 2, 3, 4. En el cuarto lugar de 14.
Ah, por lo menos. Pensé que iba a decir de 5. No, qué bien. Pues ahí vas.
Sí, no. Pues la verdad, por lo que he visto, creo que aquí los equipos a vencer para mí son 4. Es Argentina, Inglaterra, Portugal y Brasil. Que según yo, así chocan estos equipos, ¿no? ¿O me estoy equivocando?
No, sí, sería Argentina contra Brasil. Si todo sale como se espera, sería Argentina-Brasil en semifinales. Y Portugal contra el que gane de Francia e Inglaterra. Esa es como nuestra proyección lógica.
Ok, pues yo creo que Inglaterra le gana a Francia. Y Argentina-Brasil es una tercera guerra mundial sudamericana.
No hay que adelantarnos porque sí, falta todavía el cuartos de final, pero estaría precioso ver ese juego. Sabemos que Brasil es el máximo campeón de copas, pero durante mucho tiempo Argentina le tenía tomada la medida y le ganaba. Incluso yo recuerdo una de las veces que más sufrí, porque a mí siempre me gustó el juego de Brasil, fue en el 90 cuando Brasil estaba de favorito y demás, y pues les tocó enfrentarse Brasil-Argentina, y Brasil llegó 30 veces, 3, 4 postes, etcétera, y Argentina con una jugada, obviamente, de pase filtrado de Maradona, una escapada y gol de Argentina, ¿no? Entonces, podría pasar lo mismo. Aunque dominara Brasil, a veces Argentina sabe cómo ganarle a Brasil.
Claro.
Sí, bueno.
Pero hasta ese momento sabremos si se da o no. Yo lo que puedo decir de ese partido, si es que llegara a darse, es que se odian. O sea, se odian los argentinos, se odian los brasileños en temas de fútbol, ¿sí? Porque constantemente se están viendo en eliminatorias, se están viendo en la Copa América, sus equipos se están viendo en la Libertadores. Entonces, por ende, cuando eliminan a uno, pues el otro está contento, pero cuando le pasa al revés, y entonces yo creo que es como esta típica rivalidad que hay en los deportes cuando se enfrentan mucho. Por ejemplo, si tomo la NFL, Pittsburgh contra Ravens, es así. O sea, se odian porque se ven dos veces al año. Y pasa lo mismo con Argentina y Brasil. Quitando mundiales, se han de ver probablemente una o dos veces anuales y se odian.
Claro. Sí. Bueno, sí, yo, bueno, sería interesante que, bueno, yo creo que vamos a ver cada uno cómo quedan, ¿no? Yo digo que Países Bajos va a jugar con Brasil y digo que Portugal va a jugar con Francia. Aunque me gustaría, aunque voy por Inglaterra, considero que Francia le va a ganar a Inglaterra porque la historia de Inglaterra así lo dice. Entonces, creo que va a ser así. Al Países Bajos, Brasil y Portugal, Francia. ¿Tú, okay, Luis?
Yo creo que va a ser Argentina, Brasil y Portugal, Francia. Me gustaría que pasara a Inglaterra, pero yo veo la defensa de Inglaterra un poquito lentos contra esa delantera de Francia, y creo que ahí va a estar la clave.
Ok, válido. Y entonces Roberto dice que es Brasil-Argentina y Portugal-Inglaterra, Roberto.
¿Se puede dar esas llaves?
Sí.
Sí, sí.
Entonces esas son las mías.
Ok.
Digo, ya entendiendo que mi favorito para llegar a la final, mis dos favoritos para llegar a la final no se van a dar. Entonces sí, esa sería mi llave.
Okay. Y tú, Iván, vas por Países Bajos.
Sí, yo digo que es Países Bajos, Brasil y Portugal, Francia.
Okay.
Esas son las yuntas. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, nada. Las cartas están echadas, todo está dicho. Realmente, pues, no he sido, no, reconozco que este mundial no he visto ni un solo partido, aunque les parezca a ustedes y a nuestra audiencia les parezca un poco extraño, pero bueno, aquí en Venezuela no lo están transmitiendo, sino por ciertas cadenas, ni siquiera en la televisión por cable. Hay mucha exclusividad con eso, entonces bueno, me va a tocar ver ya estos partidos de cuartos en alguna parte, en algún sitio, para poder disfrutarlos, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo lo logro hacer. Y bueno, ya para nuestro siguiente programa, pues ya estaremos en fases de para ver si. No, bueno, prácticamente sí, estaremos ya comentando los partidos de semifinales. Porque el sábado 17 es la final, ¿ok? Entonces, bueno, ya estaremos comentando de esto.
Ok, muy bien.
Bueno, muy bien, señores. Bueno, ajá.
Perdón. Algo que quiero nada más es comentar. es, antes de que terminemos esto del Mundial, es algo que viví la semana pasada en el partido, o más bien en el día en el que México jugaba contra Arabia Saudita. Yo digo, ya hemos platicado que México a nivel futbolístico es mediocre y va a seguir siendo mediocre porque pues, los dueños de los equipos y de la Liga Profesional de Fútbol no quieren invertir en mejorar, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día tienen un súper negocio, súper, súper negocio, ¿sí? Que no más está hecho por patrocinadores, sino también está hecho de igual manera por todo lo que sucede y se suscita en la Liga Mexicana, ¿sí? Lo que mencionaba Luis, no hay descenso, solamente pagas una multa, ya no están en competiciones internacionales, en vez de restringir el número de extranjeros, lo subieron, ¿sí? Entonces, pues, obviamente, nunca va a pasar México de tener esa mentalidad mediocre. Sin embargo, lo que les quiero platicar es el día en el que México juega contra Arabia Saudita, ese día yo llevé mi auto al mecánico, ¿ok? Para que le hicieran el servicio de 2 años. Y entonces, pues, mi mecánico me dijo, no, pues en 5 o 6 horas te lo tengo. No, pues, ¿qué hice? Me fui caminando a una plaza que estaba lejos. Luis, ¿la conoces? O a la oído de ella, que es mítica, la que está en Coyoacán.
Ok, ajá.
Y ahí estuve cerca de 2 horas y media. Y luego ya me regresé y me fui, bueno, cercano, perdón, pero bueno, regresando al punto. En esas 2 horas y media, en esa plaza comercial, ¿sí? Vi muchas personas con la playera verde de México. Vi muchas personas que estaban buscando dónde poder ver el partido. Antes de que iniciara el partido, faltando unos 10 minutos, yo estaba sentado en una banca viendo mi celular y ahí enfrente había un restaurante de waffles, de crepas, etc. ¿Sí? Pues se llenó la terraza con mucha gente que llegaba. Y todos estaban coreando, gritando que México iba a ganar y que por ende iba a pasar. Justamente por eso mismo es que México nunca va a crecer. Porque en vez de hacer una tipo huelga o en vez de dejar de consumir el fútbol, pues lo que les den. Si México juega mal, si México no pasa, si México lleva su peor selección o... En la Liga Profesional de México existe pues todo esto que es el negocio inmediato, no importando si México tiene un producto malo que es el fútbol, la gente lo va a consumir y los dueños lo saben y muy probablemente ya saben que en 4 años que es el Mundial aquí en México, Estados Unidos y Canadá y en 8 años que no sé en dónde sea, simplemente pues México va a seguir así. Entonces, digo, no es de que vayamos a ver un cambio de México respecto a estas lares. Se me rompo si quería comentarlo, ¿no? Nada más para finalizar este punto. México gana, pero queda eliminado, ¿sí? Y entonces voy hacia recoger mi auto y justamente... Yo escuchaba a las personas, pinche México, voy a dejar de ver, y esto que el otro, y no puede ser. ¿Y saben qué? Eso se les va a ir a esas personas, porque les entró por un oído y les salió por el otro. Pero bueno, eso era lo que yo quería comentarles a ustedes.
Sí, bueno, yo quiero, en base a lo que me estás diciendo, yo creo que en el fondo tiene mucho que ver también con el nacionalismo, ¿no? El hecho de tener tu equipo en un mundial siempre debe generar algo de ilusión, ¿no? Imagínense ustedes un país como el mío que jamás ha tenido nunca hemos estado en un mundial de fútbol. Y está claro, Venezuela está muy lejos de ser un país futbolero. Pero creo que si tuviésemos oportunidad de ir a un partido de fútbol, a un mundial de fútbol, creo que la gente igual tendría ilusión, ¿no? a pesar de que sabes que no va para ningún lado, pues siempre está ese, como esa, ese amor por la camiseta, así seas el equipo más malo, pero el hecho de estar en un mundial, wow, creo que eso dice de tu comentario, Roberto. La gente, bueno, tiene esperanza en su selección, ¿no? Estás ahí, y eso es algo también de orgullo, ¿no? A pesar de que el fútbol estemos de acuerdo en que sea un negocio donde los dirigentes son los que ganan dinero, pero bueno, juegan con la ilusión de un pueblo, pues, y la gente tiene eso, lleva eso por dentro, ¿no? Esa esperanza y esa emoción de ver a su selección en un mundial. Eso es lo que yo así lo veo, ¿no? Sin quitarte razón, Roberto, en lo que dice, sin quitarte razón en lo que dice, pero es eso, pues, es la ilusión de un pueblo por su selección.
De acuerdo, es un sentido de pertenencia,
exacto.
Las sientes propia porque lleva tus colores, porque tú dices, yo nací en este país, y tienes toda la razón, ustedes desafortunadamente no son un país futbolero, no han estado en una Copa del Mundo. Si estuvieran, aunque perdieran los tres juegos, aún así lo vivirían de una forma que a lo mejor nosotros lo vivimos hace muchos años, no porque no hubiéramos ido antes, sino porque no éramos buen equipo y pasamos a ser un equipo que podía competir, ¿no? Y a lo mejor lo que pasa en muchas áreas de la vida, cuando ya tienes algo, te acostumbras y ya no lo valoras igual.
Claro.
Y pues bueno, yo sí recuerdo haber gritado y sufrido, y no sé si llorado, pero sí padecido cuando pierde México en el Mundial, y tenía esperanzas en la mayoría de los mundiales, pero en este no, y bueno, creo que era un secreto a voces que la selección no era buena. No, el culpable no es Martino, sino todo lo relacionado al fútbol mexicano, empezando por los dirigentes, empezando que es un negocio y demás, ¿no? Como bien dice Roberto.
Claro. Sí, claro. Es que eso, indudablemente, el problema parte de ahí, ¿no? Y creo que cada país tiene su propio problema dentro de sus deportes, ¿no? Aquí yo siempre lo he dicho y he ganado muchos detractores por lo que siempre he dicho, el fútbol venezolano no tiene bases, no tiene estructura, no tiene cantera. Entonces no puedes pretender, ¿verdad?, pretender ir a un mundial cuando tu liga interna es una porquería, cuando los estadios se están cayendo, cuando no hay electricidad, cuando no tienes una seguridad para el fanático a la hora de ir a ver, ver los partidos. Entonces no puedes aspirar a tener grandes cosas. Eso es el problema venezolano. El problema mexicano, yo creo que es parecido, pero en otro, yo creo que es otra problemática, ¿ok? Es otra problemática diferente a la venezolana. Ustedes tienen buenas plazas, creo que tienen cantera, pero yo creo que el problema está, no sé, hay un problema de no sé, me parece en la dirigencia, a la hora de buscar los técnicos. No sé por qué no vivo allá, pero es lo que yo percibo, okay, del fútbol mexicano.
Sí, hablamos de dueños que pues son más bien se preocupan por el dinero más que por otras cosas. Y bueno, hablando del fútbol venezolano, hubo una etapa en que resurgió un poco o surgió, ¿no? Que tenían buenos jugadores, que incluso jugaron algunos aquí en México, otros en otras ligas, hicieron por ahí alguna eliminatoria que les dio esperanzas de calificar, aunque al final de cuentas pues no se logró, pero otra vez efectivamente veo desde acá lo que se percibe, pues es un fútbol bastante precario, con muy pocos jugadores que puede considerarse como de nivel internacional, y pues eso se manifiesta en las eliminatorias.
¿No? Sí, bueno, fíjate tú que ahorita, bueno, aquí, bueno, tanto que se le pidió a la federación que contrataran un técnico extranjero, que oye, que hicieran algo. Bueno, se probó con el portugués Carlos Queiroz, un entrenador que, bueno, que dirigió a Brasil, inclusive. Queiroz dirigió en Europa y no tuvo éxito, no caló en este fútbol. Y bueno, por último contrataron al argentino José Néstor Pekerman, que fue el que llevó a Colombia al Mundial, a dos Mundiales consecutivos. Considero que un muy buen técnico. Y bueno, vamos a ver qué va a pasar. Y quizás, bueno, espero que le den las condiciones, que le den las herramientas, que por lo menos le están pagando, ¿no? Porque a los técnicos extranjeros, al último técnico que estuvo, le quedaron debiendo dinero, no le pagaron. No recuerdo el nombre de él, pero no le pagaron. O sea, me imagino tú, ¿cómo queda un país cuando no le pagan al director técnico? O sea, ¿qué director va a venir a un país donde digan, no vayas a dirigir allá porque no te van a pagar? O sea, eso es una vergüenza. Vamos a ver si en este ciclo Pekerman, pues bueno, se puede hacer algo. Ojalá.
Y por ejemplo, preguntarte, Iván, nunca he puesto a pensar, los equipos los países pegados a Venezuela, Surinam y Guyana y demás, ellos juegan en el Caribe, ¿verdad?
Sí, ellos están en Conmebol. Ellos están en Conmebol.
¿Están en Conmebol? O sea, pero ¿cuándo?
¿Cómo se...? No, miento. Perdón. Están en CONCACAF. Sí. Miento, me equivoqué de federación. Están en CONCACAF. Conmebol era sudamericana.
Sí, claro. Ok, de acuerdo. Sí, sí. Nada más era como... ahorita me surgió la duda, pero sí, no, son de CONCACAF. Claro.
Sí, es correcto. Bueno, señores, muy bien. Entonces, interesantísimo este tema. Me gusta hablar de esto porque la gente tiene que entender y saber cuáles son las deficiencias de nuestros países, ¿no? Y yo creo que todos los países tienen su tema interno con esto de las federaciones y todo, ¿no? Unos a mayor escala, otros a menor escala, pero yo creo que eso es un tema recurrente en muchas. Y eso también pasa en Sudamérica, ¿no? Creo que en los países grandes también hay ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno. Entonces seguimos, señores. Vamos a hablar entonces un poco de béisbol, las últimas noticias que han surgido interesantes. Bueno, Roberto, deseo para que hagas la entrada con esto.
No, pues sí, fíjate qué interesante ha seguido esta temporada baja de la MLB, donde DeGrom se va a Rangers de Texas con un contrato de $180 millones. Verlander decide firmar los Mets, ¿sí? Un contrato a 2 años, $86 millones, 43 por cada año, y si cumple una serie de objetivos, le pueden ofrecer esa misma cantidad de dinero, esos $43 millones en un tercer año. ¿Y cómo han habido? Pues todavía siguen habiendo pues diferentes movimientos. No los tengo a la mano. Pero, por ejemplo, otro que Josh Bell creo que se va, o más bien se queda en Pittsburgh y... ¿Se va?
Josh Bell se va a los Guardians.
Entonces me equivoqué.
Él empezó, si no mal recuerdo, en Washington y se fue a media temporada a los Padres. Pero ya no renovó y se fue a los Guardians por 2 años por $33 millones de dólares, ¿no? Entre otros movimientos, uno muy, muy, muy importante, Trey Turner de los Dodgers, o que jugó en los Dodgers en la última temporada, pasó a los Phillies, que se están reforzando. No creo que necesitaran los Phillies un bateador o un jugador como él, sino necesitan pitcheo, pero se fue por 11 años y 300 milloncitos de dólares a los Phillies. Por otro lado, les quería preguntar, ¿ustedes a quién hubieran preferido? ¿Quedarse con Jacob deGrom, pensando como si fueran los Mets, o contratar a Verlander? Porque más o menos el dinero es similar lo que le ofrecieron a cada uno, nada más por más años a deGrom. Pero sabemos que Verlander pues ya tiene casi 40 años, y deGrom es mucho más joven, pero es un jugador que ha sufrido muchísimo de lesiones, y lesiones importantes. ¿Pero ustedes qué hubieran hecho? ¿Hubieran recontratado a deGrom, o si le hubieran ofrecido a Verlander 2 años por 80 y tantos millones?
Mira, la respuesta la voy a dividir en dos. Si tu objetivo es a corto plazo, Verlander era la opción. Si el objetivo es un mediano plazo, no un largo, sino un mediano, un deGrom, ¿sí?, con el cual pudieras llegar a hacer un trade después, ¿sí?, porque no lo veo como un largo plazo por la lesión que tuvo este año, pero lo que hizo el año anterior estuvo maravilloso. Entonces yo creo que sería eso, pero el problema de tener estos dos grandes pitchers es que los dos cobran demasiado.
Pues sí.
No sé, agarrar algo en el draft o hacer un trade o algo por algún pitcher que pudieras, un diamante en bruto que pudieras pulir para sacar. Pero bueno, es lo que yo pienso. Iván, ¿tú qué opinas? ¿Iván? Bueno, Iván ahorita.
Mira, entre otros movimientos, Mitch Haniger, que es un outfielder que de muchos años en Seattle, se fue a los Gigantes de Nueva York, que por cierto también está empujando por Aaron Judge. ¿Cómo verías a Aaron Judge con los Gigantes de Nueva York, de San Francisco, perdón? Es una opción. Y por el otro lado, otro conocido, Cody Bellinger, que ha estado en buenos equipos y ha tenido buenas temporadas, se fue a los Cachorros de Chicago, nada más por contrato de un año. Sabemos que él en alguna ocasión incluso fue MVP de la Liga Nacional, pero ha bajado su nivel. Y pues bueno, a mí me parece que a veces cambiar de aires revive carreras, ¿no? Y son algunos de los movimientos más interesantes. Por ahí también sé que jugador emblema durante muchos años de los Piratas de Pittsburgh, que es Brian Reynolds, tiene 3 años de contrato todavía, pero él está pidiendo un cambio. Yo creo que se cansó de jugar para un equipo malo, muy malo, y aunque le den mucha lana, pues sabemos que a veces lo importante es ganar, no nada más el dinero, ¿no? Y seguramente, pues, buscarán un trade por él para no perder, al jugador, que a veces hasta por puro enojo, pues dejan de jugar o juegan de no mal, pero ya desganados, ¿no? Entonces son entre los movimientos más importantes que han sucedido.
Ok, disculpen que se me cayó la señal. Porque no sé si nombraste, Luis, no sé si nombraste el acuerdo entre los Cubs de Chicago y Cody Bellinger.
Sí, sí, por un año.
Ah, ya lo nombraste. Ok, sí, es que como perdí la señal, no pude. Perdí el hilo del programa. Muy bien, excelente. Sí, esa fue otra contratación interesante. Y bueno, haciendo comentarios con respecto a lo de, dando mi punto de vista en lo de Verlander y de Grom, yo creo que aquí hubo un enroque. Yo creo que los Mets no estaban dispuestos a pagar esa cantidad de dinero y apostaron por un veterano como Justin Verlander, que saben que de repente les puede dar un par de, no más de un par de años. Yo creo que Verlander ya está de salida, un jugador veterano con una operación tobillón. Es bien, más bien haber ganado el Cy Young en esa condición me parece que es algo impresionante. O sea, de verdad que me quito el sombrero ante Justin Verlander, pero yo creo que ese enroque es por eso, ¿okay? Y en el caso de Rangers, ellos han hecho contrataciones muy fuertes en otros años, también con jugadores, y bueno, ellos están buscando en Jacob DeGrom un abridor pues sólido que obviamente les permita hacer un equipo competitivo y obviamente basándose en un as del picheo como es él. Lo único malo de DeGrom es que es de cristal, y eso ya lo hemos hablado en cantidades de oportunidades, vive en la lista de lesionados, y bueno, ese es un punto que también hay que tomar en cuenta. Así que bueno, veremos qué sucede, pero están muy interesantes todas las negociaciones que se han hecho.
Sí, de acuerdo, y ya nada más para concluir, por lo menos de mi parte, le comentaba ahorita a Roberto que Aaron Judge es perseguido fuertemente por los Gigantes de San Francisco después de que él no aceptó una oferta de extensión de los Yankees por 213 millones de dólares por 7 años. Se le hizo muy, muy poco. Entonces, para llegarle al precio, yo creo que le van a estar hablando de unos 50 milloncitos por año. Pero dicen por ahí, o según las noticias, que los Gigantes puede ser el destino de Aaron Judge.
Pues claro, solamente le ofrecieron 360 millones, ¿no? O sea, ¿cómo rechazar ese contrato, ¿no? Si lo que están buscando es la plata.
Claro.
Sí, por cierto, anoche Judge estaba en el juego de Tampa y ¿cómo se llama? Y los Santos estuvo por ahí con la camiseta de Mike Evans. Se le vio por ahí por esos lares, por cierto. Fue el jugador invitado para el Monday Night Football.
Ok. Muy bien. Pues si quieren, si no tienen más noticias de las grandes ligas, podemos empezar con la NFL.
Genial. Muy bien. Pues solamente quiero traer un tema. Es estos Monday Night o los partidos de jueves por la noche, qué aburridos son. ¡Puta madre! ¡Qué aburridos son! Porque qué bárbaro,
El que fue. Ese fue un partidazo el de anoche, me perdonas. Ay, un partidazo.
Ya, dale un hijo a Brady, por Dios.
Fue aburridísimo. Sacar ese partidazo. Mira, sacar un partido en 2 minutos, eso no lo hace nadie, Roberto, reconócelo. ¡Qué bárbaro!
Entonces.
Me dan 12 segundos. Solamente es increíble.
Iván solamente hubiera visto los últimos 2 minutos del partido, porque el tiempo anterior fue un tiempo perdido de mi vida que nunca voy a recuperar.
Pero te voy a decir algo. Sí, tienes razón, sí, es verdad. Pero te voy a decir algo. Ahí el problema es un problema de coach. Qué malos coach. Todd Bowles me parece que es malísimo. Y ni hablemos del de ¿cómo se llama el de los Santos? Oye, pero qué mal coacheo. de verdad. Uy, no, deja mucho que desear, mucho que desear. Pero se puso bueno en los últimos 4 minutos. De resto, coincido. Pero de que fue una remontada espectacular, vaya, o sea, de verdad que sí. Sacar ese juego estuvo increíble. Estoy consciente de que, obviamente, Buccaneers no tiene chance entre, o sea, no creo, pero definitivamente fue un espectáculo muy, 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 muy mediocre, ciertamente. En eso sí estamos de acuerdo, Roberto. Muy, muy, muy aburrido.
Sí, ¿no? Y algo impresionante es, bueno, no impresionante, pero lo vimos en temporadas anteriores, que había divisiones, por ejemplo, la del este de la Nacional, donde está Cowboys, Giants, Commanders e Eagles. Pues era la peor división, que hoy en día ya no lo es. Pero ahora la peor división es la de Tampa. O sea, tienen récord perdedor y aún así van en primer lugar.
Sí, señor, 6-6. Es correcto. No sabemos qué equipo es peor. La verdad es esa. Pero bueno, antes de comenzar a hablar de, yo creo que de hacer un pequeño empaneo de titulares interesantes que quiero sus comentarios. Y resulta que, dejan libre a Baker Mayfield y los Rams lo contratan, ¿ok? Por obviamente llenar la vacante de, ¿cómo se llama? De Matthew Stafford, que está lesionado. Bueno, quería conocer sus primeras impresiones sobre esta. Claro, Rams, yo creo que ha sido la vergüenza de un equipo que viene a ser campeón en el Super Bowl. Creo que ha sido la peor demostración de ¿cómo les puedo decir? De mantener una ¿cómo les digo? Una postura de ganador, o sea, el equipo campeón, el equipo a vencer, que supuestamente viene a defender su título, pues bueno, ha sido pues el hazme reír esta temporada. Quiero saber sus impresiones al respecto.
Sí, yo creo que los Rams, algo pasó, combinación de factores, ¿no? Pero sí, está confirmado que es el peor récord para un campeón de Super Bowl en su siguiente año, ¿no? Ahí no hay duda alguna. Y la contratación de Mayfield realmente me llama la atención, porque si Baker Mayfield no pudo ser ni el tercer quarterback en Carolina, sí jugó, pero pues no pasó a mayores, no pasó nada con él, incluso ya lo dejaron libre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los Rams? Yo creo que lo contratan porque necesitan a alguien en la posición. Se lesionó este quarterback suplente el día de ayer, no, el domingo, y entonces dicen, pues ya me voy con el tercer quarterback. Yo creo que no quiero perder tan mal, tan que dé pena, ¿no? Entonces, por lo menos hacer traen a alguien con experiencia, a alguien que pues ha sido titular muchos años y que va a por lo menos a dar la cara, y vamos a ver si por ahí saca alguna victoria. Pero los Rams, digo, no jugaron mal, no sé si vieron el juego contra Seattle, fue un muy buen juego, quedó 27-23, incluso con este quarterback suplente lesionado, pero pues no sé, ya no se espera mucho de ellos. Más bien, si sacan una o dos victorias más en toda la temporada, ya es ganancia.
Y sí. Perdón, el que sí tiene ganancia es Baker Mayfield, que fue primera ronda, primer pick de primera ronda de Cafés de Cleveland, que como bien dicen, lo pasan a Carolina y ni siquiera llegaba al tercer puesto, y que ahora lo tome Rams, significa que como lo tomaron de waivers, tiene que pagarle el resto, que creo que tiene como un sueldo como de $1,000,000 a cobrar. Pero qué pinche suerte tiene Rams, y qué buena suerte tiene Baker Mayfield, porque pudo haberse ido a su casa sin un solo contrato y ahora pues ya contratado, ¿no?
Sí, ciertamente. Es así. En otras noticias, pues los Cowboys pierden al ingeniero Anthony Brown, una lesión en la rodilla, una baja importante. Igual Jacksonville también está pendiente de saber si Trevor Lawrence va a jugar contra Titans. Y bueno, y las lesiones que les comentaba fuera de micrófono, que bueno, comienzan a hacer estragos, pues ya le pasó lo mismo a los Ravens, que el año pasado, la misma situación, se les lesiona Lamar Jackson en el momento más crítico de la temporada, y recuerden que el año pasado pasó eso y perdieron 4 partidos en forma consecutiva, lo que los hizo salir de toda competencia. Entonces, bueno, qué duro para un equipo, y cómo cambia la situación en una división cuando sucede una cosa como esta, ¿no? Las lesiones pues están a la orden del día. Ya estamos en la semana 14 por supuesto, comentar igualmente lo de Jimmy Garoppolo, una lesión. Bueno, yo he visto la repetición, les digo, la he visto como 15 veces y no logro ver cómo se rompió el tobillo, ¿no? O sea, no sé, yo realmente no lo aprecio. No sé si fue que le cayeron con la rodilla, no sé realmente cómo pudo haber pasado esa lesión de Garoppolo, que también pone a San Francisco en 3-2, porque Trey Lance está también lesionado, y este chico Purdy, bueno, ahora le cayó esa responsabilidad tremenda, y bueno, vamos a ver cómo el equipo de San Francisco, que yo realmente comencé a ver como un serio aspirante al Super Bowl, luego de que bueno, armaron ese trabuco con Christian McCaffrey, con Divo Samuel, con toda esa, con George Kittle, en fin. Eso cambia mucho el panorama de los equipos para la última parte de la temporada.
Sí, sí. Bien, sí. Bien. Perdón, más
perdón. Yo le digo de unos disque analistas que dicen que San Francisco pues ya le dirá adiós a llegar al Super Bowl. Sin embargo, yo nomás quiero poner en claro que aunque se lesione tu quarterback, eso no significa que tu equipo no pueda llegar al partido de conferencia o al Super Bowl. Si recordamos, Chicago hace como 15 años, cuando llegó al Super Bowl, que tenía a Rex Grossman de quarterback y llegó contra Indianapolis, ¿sí? Perdón. Uh-huh. ¿Sí? Pero también de igual manera, Baltimore, en el 2000, cuando se enfrentó contra Gigantes, tenía de quarterback a Trent Dilfer. Y Chicago, en 1985, que tenía McMahon, los tres equipos tenían algo muy en común, tenían una gran defensa, que es lo que tiene San Francisco hoy en día. ¿Sí? Entonces, probablemente no tenga quarterback, pero si sigue jugando la defensiva como lo está haciendo la defensiva de San Francisco, bien se van a colar a los playoffs y bien pueden llegar al partido de conferencia y quién sabe, a lo mejor pelearle a Filadelfia.
Hoy estaba yo leyendo una noticia que Garoppolo no necesitó a final de cuentas cirugía, lo que le va a permitir regresar en algún punto de los playoffs. No sabemos si va a regresar bien, pero seguramente le va a dar seguridad, aunque como bien dice Iván, Brock Purdy lo hizo bastante bien. Jugaban contra contra Miami, que pues sabemos que ahorita está bien posicionado y con Tua y demás. Yo sigo viendo muy fuerte a San Francisco. Y nada más para comentar las estadísticas, Brock Purdy tuvo 25 completos de 37 intentos con 210 yardas, 2 touchdowns y un interceptado. Para ser Mr. Irrelevant, está genial, ¿no? ¿Sí saben que por qué es Mr. Irrelevant?
Porque fue el último jugador tomado en el draft.
Así se le llama. Incluso creo que tiene tanta suerte el Mr. Irrelevant que de premio le dan un auto o algo así. Entonces, imagínate, un novato tomado en la última ronda, en el último pick, que pues ya tuvo que ganarle a Miami. A mí, digo, no quiere decir que todas las semanas va a jugar bien, pues es novato, pero ya me gustaría que Kenny Pickett tuviera un desempeño como él algunas de las ocasiones, que bueno, sí ha ido mejorando, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo, McCaffrey, Samuel, Brandon Ayuk, Kittle, más toda la defensiva, que está muy bien. Yo no lo quito todavía de ser contendiente.
No, yo tampoco lo quito, Luis. Sin embargo, el peso de manejar la ofensiva de un equipo, es complicado. Lo digo también, lo digo por Ravens. Ravens tiene un equipo, no como el de San Francisco, pero tiene un equipo muy bueno. Ahora, sin Lamar, no sé qué pueda pasar ahí, ¿sabes? Ya comienzas a especular con la situación.
Y bueno, tocando el tema de Baltimore, los que están, que empiezan a tomar mucha fuerza, son los Bengals, que le ganaron en un juegazo a los Chiefs de Kansas, ¿no? Y aquí lo que más me llama la atención, aparte de un muy buen desempeño de Burrow, que sigue siendo un gran quarterback y abocado en 2 o 3 años a ser top 2 o 3 de la liga, es el desempeño de Samaje Perine, que por segunda semana brilla. La semana anterior había tenido 3 touchdowns, en esta ocasión, siendo el suplente, tuvo 21 acarreos, 106 yardas, más 6 recepciones y 49 yardas. No tuvo touchdown en esta ocasión, pero son números de un corredor titular de top 5, ¿no? Y pues ahí es cuando se ve que un equipo es bien entrenado, cuando tu jugador suplente hace muy bien las cosas, cosa como San Francisco o también como los Bengals. Y pues bueno, siguen empatados con 8 ganados, 4 perdidos, Baltimore y Cincinnati. Y yo creo que Cincinnati se va a quedar con la división.
Yo también creo que se va a quedar con esta división porque tiene todo. Tiene su quarterback que está sano. Joe Mixon, que bueno, tuvo una conclusión, pero va a jugar en este partido. En el partido que venga, la defensiva está bien, la secundaria también. Bueno, Jamar Chase, creo que no sé si ya está empezando a jugar, pero
ya jugó la semana pasada, que afortunadamente para mí, porque lo tenía en 2 ligas de fantasy, sí, ya está de vuelta.
Sí, no, y ese trío con T. Higgins, con Tyler Boyd, eso es un tridente impresionante el que tiene Cincinnati. De verdad que a mí me extrañó mucho ese comienzo tan malo que tuvieron, pero han venido poco a poco tomando ritmo, y creo que con un poquito de suerte el equipo de Cincinnati se puede llevar esa división,
definitivamente. Miren, los juegos que le restan son reciben a Cleveland, visitan a Tampa, a Nueva Inglaterra, y reciben a Buffalo y a Baltimore para cerrar la temporada. Wow. O sea, está complicadón. Y por su parte, Baltimore, en esta semana visita a Pittsburgh, que se le va a complicar. Luego visitan a Cleveland, reciben a Atlanta, reciben a Pittsburgh y cierran contra Cincinnati. Tiene un calendario mucho más fácil Baltimore.
Sí, estoy de acuerdo.
Atlanta, Cleveland, 2 veces Pittsburgh y finalmente contra Cincinnati. Eso puede puede ayudar a que mantenga la competencia por el título de la división. Pero bueno, también vamos a ver los reportes de cuándo puede regresar este Jackson, ¿no?
Sí, bueno, él está día a día, pero ya sabemos que esas lesiones son muy delicadas. De hecho, yo en mi fantasy ya no lo boté, o sea, no lo saqué, simplemente lo puse en la banca y me puse otro quarterback, porque yo sé que esas lesiones no son tan fáciles, y cuando vuelven tocados o vuelven con mucha inseguridad. Pero bueno, siempre ese liderazgo es necesario en el equipo, y teniéndolo ahí, pues obviamente eso motiva mucho. Así que bueno, y bueno, como yo les había venido, como les vaticiné a principio de temporada, no sé si eso lo tenemos por ahí anotado, pero fíjense cómo está la AFC. Le dije que Nueva Inglaterra iba a llegar de último, y está de último, y va a quedar de último. Hasta ahora lleva 6-6. Yo dije que iba a ser 7-9 o 7-10, no sé si recuerdan.
Ajá.
No recuerdo, que yo creo que ya Miami de segundo, y creo que ya los Jets de tercero. Bueno, hasta ahora se ha cumplido esa predicción.
Ok.
Pero más allá de la predicción, ¿qué tanto duele, Iván?
Oh, imagínate, claro. Claro, pega. Honestamente, yo creo que yo le hubiese dado a Mac Jones, después de haber visto jugar a este chico Bailey Zappi, creo que yo hubiese hecho el cambio, ¿no? Pero es que en Inglaterra no le veo fuerza, no le veo muchos jugadores veteranos. Realmente aquí ya es un tema de reestructuración. Pero bueno, en fin. Bueno, señores, los partidos de la semana, ¿qué les parecieron? No los vamos a tocar todos, obviamente, pero bueno, sí los más importantes. Ya nombramos el partido de Kansas City contra Cincinnati, un partido interesante, un partido que obviamente llamó mucho la atención. A ver, ¿qué otro? Bueno, el equipo de Detroit, a pesar de que jugó con Jaguars, el equipo de Detroit ha venido también subiendo. Interesante. Tuvimos un empate entre Commanders y Giants. ¿Ok? Eagles, bueno, yo creo que Eagles es el equipo a vencer esta temporada. Bueno, aplastó a los Titans, que no es un equipo fácil, sin embargo, sacaron el partido. Y bueno, y Filadelfia, a pesar de haber perdido a Garoppolo, pues le ganaron a los Dolphins 33-17. No sé si quieras comentar algún partido en especial.
A mí me llamó la atención mucho el resultado de Dallas-Indianapolis. Bueno,
upa, eso fue una pela.
54-19, 33 puntos en el cuarto. Un poco engañoso el marcador, iban 21-19, o sea, buscaron la conversión para ponerse 21-21. Es decir, no creo que Indianapolis le fuera a ganar, pero el marcador está un poco engañoso. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues obviamente, habiendo, por lo menos aquí en México, tantos aficionados de los famosos taqueros de Dallas, pues empieza a haber efervescencia, ya empiezan a decir Super Bowl, Champs, etcétera. Pues porque la verdad, después de 27 años que no han podido llegar al Super Bowl, pues lo desean con todo, y tienen un muy buen equipo. Tienen una gran defensa, se le lesionó este corner, pues bueno, yo creo que es un equipo balanceado, completo, y que sí le puede ganar a Filadelfia. Sabemos que son rivales de división, se ven la cara dos veces por temporada, y bueno, pues vamos a ver si no creo que logren sacarle la división, pero vamos a ver luego playoffs, ¿no? Le tocaría jugar a Dallas si ahorita terminara la temporada contra
Tampa
Bay, justamente, ¿no? Que tal vez ese sí lo podrían ganar y ya luego pues ya se verían los demás cruces, que los equipos más difíciles, yo los pondría en este orden en la Nacional: Filadelfia, San Francisco y tercero Dallas.
Uh-huh.
Y en la Americana, híjole, está Buffalo número uno, Kansas City número dos, y probablemente yo pondría Cincinnati número tres como los rivales a vencer.
Oye, sí, qué interesante que hayas puesto a Dallas en el tercero y no a Minnesota.
Sí, no, a Minnesota no lo veo tan fuerte, y menos, pues jugaron entre ellos hace dos semanas y te acuerdas que el resultado fue una tranquiza como de 43 o algo así.
Sí.
Yo le dije al principio de temporada que me parecía que Minnesota era el caballo negro de esta temporada. Sin embargo, han ganado los partidos de manera milagrosa. No es un gran equipo. Ese récord de 8-2 es un récord mentiroso.
Sí.
Han tenido mucha suerte y han ganado partidos que no han debido haber ganado. Entonces, yo creo que Minnesota pues no va a llegar muy lejos, ¿no? Eso. Ahora, yo les quería poner una tarea a los dos, volviendo a Dallas. Y se trata de lo siguiente. Ustedes han visto la temporada, el temporadón que ha tenido Tony Pollard, el segundo corredor de Dallas, que ahora ya no está en número dos. Ahora, bueno, ayer tuvo 91 yardas, anotó dos veces, 12 acarreos, increíble. Resulta que Tony Pollard este año es agente libre. Y, por otro lado, Ezekiel Elliott este año termina su dinero garantizado. Les pregunto, ¿ustedes firmarían, ustedes se quedarían con Tony Pollard, que va para la agencia libre, y negociarían a Ezekiel Elliott o viceversa? Les pongo esa tarea. Roberto, empiezo contigo.
Yo definitivamente me quedaría con Pollard. No negociaría con Ezekiel Elliott porque de esa temporada que tuvo, que no me acuerdo si fue la primera o la segunda, que tuvo algo así como 2,000 yardas, no ha tenido el mismo éxito y le estás pagando muchísima lana. Lo único que no sabemos es, aparte de negocio detrás, no sabemos si el número de playeras o que vendan de Elliott sea muy alto y por eso mantenga, pero definitivamente Pollard lo dejaría. Lo tengo, creo que lo tengo en una o dos ligas y gracias a él he ganado partidos, indiscutible. Entonces, bueno, es en términos de fantasy, pero bueno, esa sería mi respuesta.
Sí, güey. Ok, excelente. Yo pienso igual que tú, Roberto. Luis.
También yo creo que es un jugador más joven, más elusivo en este momento, corre mejor. Sabemos que Elliott es poder, que tiene buenos movimientos, pero también ha estado lesionado los últimos años, o sea, ya no ha estado al 100. Y pues sí, por lo que gana, definitivamente yo también buscaría recontratar a Pollard y tal vez dejar a Elliott, no sé si en libertad, pero buscarlo cambiar o a ver qué, ¿no? Pero si me dan a elegir después de ver esta temporada y el final de la pasada, también me voy por Tony Pollard.
Bueno, estamos entonces en la misma sintonía. Qué bueno, excelente.
Ahora, habría que preguntarle a un vaquero, a un aficionado vaquero, porque pues también sabemos que el apego de los jugadores es importante, ¿no? Entonces, si idolatran o aman a Elliot, pues van a decir, no, yo seguiría con él. Claro que sería de manera subjetiva y nada imparcial, pero también sí, eso cuenta, ¿no? ¿Qué tanto vale un jugador para su equipo y para su afición?
Claro, sí, es
Pues,
cierto.
yo creo que si le preguntas a uno de Cowboys, sería la misma respuesta que te diría de un jugador de la selección mexicana de fútbol. Pero bueno, es otra cosa.
Okay. Sí, pues sí, Dallas va bien y Dallas va a cerrar fuerte, al parecer, un equipo balanceado. Y bueno, no sé qué otro partido les llamó la atención, o qué otro equipo les está, pues sí, como que se empieza a poner en el radar.
Pues mira, Buffalo ya se volvió el equipo número uno de la Americana con la derrota que tuvo Kansas. Tiene 750 y Kansas tiene, también 750, pero como jugaron, sí, jugaron esta temporada y Buffalo ganó, por eso está arriba. No, yo diría que fuera de Buffalo, pues solamente comentar que hace cuánto no ves, Luis, a Steelers en último lugar, empatado con los Cafés de Cleveland.
Sí estuvieron en algún punto de la temporada pasada también, y en esta temporada casi siempre han estado hasta abajo, salvo las primeras 2 semanas, ¿no? Que ganaron el primer juego y aunque perdieron el segundo, pues no estaban hasta abajo. Pero sí, mucho tiempo, y yo me los esperaba todavía más abajo. Han repuntado con estos 2 o 3, dos victorias seguidas, y vamos a ver contra Baltimore y sin Lamar Jackson. Yo creo que tienen una posibilidad, y no, no, para nada van a tener una, para nada van a calificar. Sin embargo, creo que están siendo un mejor equipo de lo que de lo que se esperaba después de ese inicio de 2-6.
¿Y cómo va esa picket manía?
Yo nunca estuve tan contento de la elección de Pickett, o por lo menos no en el primer no en el primer pick, ¿no? Creo que está bien, creo que ha mejorado, pero pues no se van a ver resultados hasta el próximo año realmente, es lo que yo creo.
Pues mira, Iván, pues se platica de todo, ¿no? De todo, o sea, de todos los sitios, redes sociales, aficionados, jugadores que sirven de los Steelers. O sea, la piquetmanía está presente. Este chavo va mejorando poco a poco. Pero sí hay unos jugadores, por ejemplo, Deontay Johnson, que es. El año pasado era un jugadorazo, ¿sí? Pero es al día de hoy que tiene algunas recepciones y cero touchdowns. Pero eso sí, le pagan 18 millones de dólares al año.
Sí, ha sido una temporada muy mala para Deontay Johnson, que era con Roethlisberger, wow, tenía muchísimas recepciones. Pero bueno, así es esto, pues hay sus altas y sus bajas, como todo,
Yes, así es.
¿no? Bueno, y yo creo que esta semana, pues bueno, viendo ya lo que es la semana 14, hay partidos interesantes. Ah, bueno, no comentamos una cosa, señores, el regreso de, como le dicen ahora, para no nombrarlo, de los Browns al jugador número 4, a Deshaun Watson.
Ah, sí, ¿qué tal?
Sí,
Y
sí. Bueno, ganó el primer partido, ganó su primer partido, pero bueno, ha sido todo, tú sabes, ¿no? Muy como debajo de la mesa, no se quiere hablar mucho del tema. Bueno. esta semana se van a enfrentar a los Bengals y bueno, va a ser un partido pues que se me hace bastante, bastante interesante, ¿no? Partido de división, pues, pues los Jets, los Bills reciben a los Jets, no, al revés, los Jets reciben a los Bills. Es un partido que está, los Jets son un equipo, este año están bien, bien complicados, es un equipo difícil. Y bueno, yo creo que con la incorporación de, y bueno, no sé si han visto jugar a Mike White, creo que ha sido, porque la verdad es que lo de Zach Wilson es vergonzoso y yo creo que ese chamo tienen que sentarlo. Y este chico White, pues el equipo lució mucho mejor realmente, mucho, muchísimo mejor. Entonces creo que van a dar una buen espectáculo. Un partido donde, bueno, lo acabamos de decir y aquí vamos a ver de qué están hechos estos Vikings. Van a recibir en el Ford Field al equipo de los Vikings, los Lions, aquí me refiero. Y bueno, aquí vamos a ver realmente muchas cosas en este juego. Va a ser a las 2 de la tarde, transmitido por la cadena Fox. Los demás partidos, bueno, Eagles creo que va a sacar la tarea contra los Giants. Bueno, este partido de los Ravens Steelers me gustaría verlo. Realmente me gustaría verlo, ojalá pueda. Chiefs Broncos, bueno, nada que hablar. Y a las 5:25, este partido sí va a estar muy bueno. Los 49ers reciben a los Buccaneers en el Levi's Stadium en Santa Clara. Un partido que, bueno, mucha gente ha lamentado no poder ver lo que hubiese sido una batalla interesante entre Jimmy Garoppolo y Tom Brady. Y todos saben que ellos fueron compañeros de equipo en los Patriots, y bueno, había ese morbo por ver este partido, ¿no? Lamentablemente no lo vamos a poder disfrutar por la lesión de Garoppolo, pero no deja de ser un gran partido. Así que bueno, eso va a ser a las 5:25. De resto de los partidos, bueno, sin mucha relevancia, Seattle recibe a Panthers, y los Chargers van a recibir a los Dolphins en el SoFi Stadium. Creo que los Dolphins no deberían tener problemas. De hecho, va a ser partido de prime time, el partido de las 9 de la noche, y no creo que los Dolphins tengan problema de llevarse este partido. Y el lunes, pues bueno, unos alicaídos New England Patriots, pues van a visitar en Glendale, Arizona, a los Cardinals. Bueno, me parece un partido también sin relevancia, pero creo que los Patriots deberían ganar este partido, honestamente. Bueno, ¿qué les parece? ¿Algún comentario que quieran hacer?
No, todo Luis. Bien, todo bien. Okay. Creo que...
Bueno,
que...
entonces ya con esto pudiésemos dar por finalizado el podcast por el día de hoy. Y bueno, encantadísimo pues de haber compartido con ustedes este excelente programa de hoy. Como les dije al principio, pues edición mundialista, y bueno, ya creo que podremos ya después ampliar un poquito más las noticias con otras disciplinas. Bueno, yo por mi parte, bueno, lo dejo primero a ustedes para la despedida, y yo cierro el programa pues así como lo aperturé. Roberto, Luis.
Sí, pues muy muy bien, estuvo completo, estuvo y con mucha información mundial, NFL, grandes ligas, y pues ya vamos a concluir este año con muchos deportes, ¿no? Que bueno, ya no hablé, se me olvidó para la próxima, por supuesto que voy a hablar de la NCAA, ya están los tazones, ya están los 4 que van a jugar por el campeonato, y pues vamos a ver qué tal resulta los tazones colegiales.
Súper, súper, súper. Pues venga, pues yo nada más, antes de despedir, recordar que en 2 semanas termina el Mundial. Entonces, en 2 semanas platicaremos del mismo y obviamente cerraremos el podcast por el año. Y bueno, pues agradecer muchísimo a Luis, a Iván, que estuvo de huevos el podcast como siempre, y confiar que nuestra audiencia continúe con nosotros la próxima semana.
Muy bien.
Ok, bueno, entonces, bueno, cierro el programa despidiéndome, agradeciéndole a la audiencia por sintonizarlo semana a semana. Y bueno, ya será hasta la próxima edición, que será la 476. Me despido, señores, y nos vemos.
Buenas noches, bye bye.
Bye.